Sean todos ustedes bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es julio 10 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Nehemías. Estaremos leyendo el capítulo 4, 5 y 6, el libro de los Hechos, del capítulo 13, versículo 42, al capítulo 14, versículo 7, y el libro de Proverbios, capítulo 6, del versículo 20 al 35. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Nehemías, capítulo 4, versículo 1. Sucedió que cuando Sanbalat oyó que nosotros edificábamos la muralla, se enfureció y se encolerizó muchísimo e hizo burla de los judíos. Entonces habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos miserables judíos? ¿La han de dejar restaurada para sí? ¿Han de volver a ofrecer sacrificios? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de hacer revivir las piedras de entre los montones de escombros, estando ya quemadas? Junto a él estaba Tobías el amonita, quien dijo: lo que ellos edifican, sube una zorra, derribará su muro de piedra. Escucha, oh Dios nuestro, porque somos objeto de desprecio. Devuelve su afrenta sobre sus cabezas y entrégalos como presa en una tierra de cautividad. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque provocaron a los que edificaban. Así reedificaron la muralla, y fueron unidos todos los tramos de la muralla hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero sucedió que cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod oyeron que proseguían la reconstrucción de los muros de Jerusalén y que las brechas habían comenzado a ser cerradas, se encolerizaron muchísimo. Conspiraron todos juntos para venir a combatir contra Jerusalén y causarles daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y a causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Pero los de Judá dijeron: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y los escombros son muchos. Nosotros no podemos reedificar la muralla. Y nuestros enemigos dijeron: que no sepan ni vean que hasta hemos entrado en medio de ellos y los mataremos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando vinieron los judíos que habitaban cerca de ellos, nos dijeron 10 veces: de todos los lugares a donde os volváis vendrán contra vosotros. Entonces distribuir al pueblo por familias detrás de la muralla de sus partes más bajas y de sus partes desprotegidas, con sus espadas y sus lanzas y sus arcos. Después que inspeccioné, me levanté y dije a los principales, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y combatid vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Sucedió que cuando nuestros enemigos oyeron que nos habíamos enterado y que Dios había desbaratado su plan, volvimos todos al muro, cada uno a su trabajo. Pero desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra y la otra mitad empuñaban las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas, y los oficiales estaban detrás de toda la casa de Judá. Tanto los que edificaban el muro como los que llevaban cargas andaban armados, con una mano trabajaban en la obra y con la otra empuñaban la jabalina. Los que edificaban llevaba cada uno su espada ceñida al cinto y se edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces dije a los principales, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y amplia, y nosotros estamos distanciados de la muralla, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oigáis el sonido de la corneta, allí reuníos con nosotros, y nuestro Dios combatirá por nosotros. Así trabajamos nosotros en la obra, y la mitad de ellos empuñaban sus lanzas, hasta la aurora, hasta la aparición de las estrellas. En aquel tiempo también dije al pueblo: cada uno quédese con su criado a pasar la noche dentro de Jerusalén, de modo que nos sirvan de noche como centinelas y de día como obreros. Ni yo, ni mis compañeros, ni mis hombres, ni la guardia que me acompañaba, ninguno de nosotros nos quitamos de nuestra ropa, y cada uno tenía su jabalina a su derecha. Nehemías, capítulo 5, versículo 1. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos los judíos. Unos decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos y necesitamos grano para comer y vivir. Otros decían: por causa del hambre hemos empeñado nuestra tierra, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano. Y otros decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, empeñando nuestras tierras y nuestras viñas. Y ahora, a pesar de ser nuestra carne como la de nuestros hermanos y nuestros hijos, como sus hijos, he aquí que nosotros estamos sometiendo a nuestros hijos y a nuestras hijas a ser esclavos. Algunas de nuestras hijas han sido sometidas a servidumbre y no tenemos posibilidades de rescatarla, porque nuestra tierra y viñas están en poder de otros. Yo me enojé muchísimo cuando escuché su clamor y estas palabras. Lo medité y reprendí a los principales y a los magistrados diciéndoles: practicáis la usura, cada uno contra su hermano. Luego congregué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a los gentiles, pero vosotros hasta vendéis a vuestros hermanos para que ellos vuelvan a ser vendidos a nosotros. Ellos callaron, pues no supieron qué responder. Y yo les dije: no está bien lo que hacéis. No debéis andar en el temor de Dios para no ser motivo de afrenta ante las naciones que son nuestras enemigas. También yo, mis hermanos y mis criados, les hemos prestado dinero y grano. Renunciemos por favor a esta usura. Por favor, restituirles en este día sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y renunciad a la usura que les demandasteis por el dinero, por el grano, por el vino y por el aceite. Entonces ellos respondieron: se lo restituiremos y nada le demandaremos, haremos como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. Además sacudí mi ropa y dije: así sacuda Dios de su casa y de su propiedad a todo hombre que no cumpla esta promesa y que se quede sacudido y vacío. Y toda la congregación respondió: amén. Alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esta promesa. Además, desde aquel día, el rey me comisionó para que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, es decir, 12 años. Ni yo ni mis compañeros comimos del pan del gobernador. Los gobernadores que me antecedieron pusieron un pesado yugo sobre el pueblo y ellos lo tomaron. También participé en la obra de la restauración de esta muralla. No compré campos y todos mis criados estaban juntos allí en la obra. Además, participaban de mi mesa 150 hombres de los judíos y de los magistrados, aparte de los que venían a nosotros de los pueblos que estaban a nuestros alrededores. Los que se preparaban cada día era un toro y 6 ovejas escogidas. También se preparaban aves para mí, y cada 10 días, odres de vino en abundancia. No obstante, nunca exigí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era pesada. Acuérdate de mí para bien, oh Dios mío, de todo lo que he hecho por este pueblo. Siclos de plata, además del pan y del vino, también sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Nehemías, capítulo 6, versículo 1. Sucedió que habiendo oído Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros que yo había edificado la muralla y que no quedaban más brechas en ella, aunque hasta en aquel tiempo no habían colocado las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el valle de Ono, pero ellos habían pensado hacerme daño. Entonces les envié mensajeros diciendo: estoy realizando una obra grande, no puedo ir, porque cesaría el trabajo si yo lo abandonase para ir a vosotros. 4 veces me enviaron mensajeros con respecto al mismo asunto, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a su criado para decirme lo mismo por 5ta vez, trayendo en su mano una carta abierta en la cual estaba escrito: se ha oído entre los pueblos, y Gesem lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso tú reedificas la muralla. Según nuestros rumores, tú has llegado a ser su rey. Y se ha puesto profetas que te proclamen en Jerusalén diciendo: hay rey en Judá. Ahora bien, tales palabras han sido oídas por el rey. Ven por lo tanto y tomemos consejo juntos. Entonces envié a decirle: no ha sucedido estas cosas que tú dices, sino que tú las has inventado en tu corazón. Porque ellos lo intimidaban pensando: se debilitarán sus manos en la obra y no será llevada a cabo, pero, oh Dios, fortalecerá mis manos. Después fui a la casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Metatabel, porque él estaba encerrado allí, y me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vendrán para matarte, si a la noche vendrán para matarte. Entonces respondí: un hombre como yo ha de huir. ¿Quién siendo yo entraría en el templo para salvar su vida? No entraré. Así entendí que Dios no lo había enviado, sino que decía aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat le habían contratado. Él fue contratado para que yo fuera intimidado, hiciera esto, y así pecara, de modo que le sirviese del mal del hombre para discriminarme. Acuérdate, oh Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas obras suyas, y también de la profetisa Noadía y de los otros profetas que tratan de intimidarme. La muralla fue terminada el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y sucedió que cuando nuestros enemigos oyeron esto y lo vieron, todos los pueblos de nuestros alrededores se sintieron muy humillados ante sus propios ojos y se dieron cuenta de que esta obra había sido llevada a cabo por nuestro Dios. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá estaban asociados con él, ya que era yerno de Secanías, hijo de Ara, y su hijo Johanán había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Ellos contaban delante de mí las buenas obras de él y le referían mis palabras, y Tobías enviaba cartas para intimidarme. Libro de los Hechos, del capítulo 13, versículo 42, al capítulo 14, versículo 7. Cuando ellos salían, les rogaron que el sábado siguiente les hablasen de estos temas. Entonces, una vez despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablaban y les persuadían a perseverar fieles en la gracia de Dios. El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, y cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía diciendo: era necesario que os hablasen a vosotros primero la palabra de Dios, pero ya que la habéis desechado y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor: te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Entonces, sacudiendo del polvo de sus pies contra ellos, y se fueron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó un gran número, tanto de judíos como de griegos, pero los judíos que no creyeron incitaron y malearon el ánimo de los gentiles en contra de los hermanos. Con todo eso, ellos continuaban mucho tiempo hablando con valentía, confiados en el Señor, quien daba testimonio a la palabra de su gracia, concebiendo que se hicieran señales y prodigios por medio de las manos de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Como surgió un intento de parte de los gentiles y los judíos, junto con sus gobernantes, para afrentar y apedrearlos, se enteraron y huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Liconia y por toda la región de alrededor, y allí anunciaban el Evangelio. Libro de Proverbios, capítulo 6, del versículo 20 al 35. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no abandones la instrucción de tu madre. Átalos siempre a tu corazón y enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando camines, te guardará cuando te acuestes, y hablará contigo cuando te despiertes. Porque el mandamiento es antorcha y la instrucción es luz, y las expresiones de la disciplina son caminos de vida. Te guardará de la mala mujer, de la soledad de la lengua de la extraña. En tu corazón no codices su hermosura, ni te prenda ella con sus ojos, porque como una prostituta el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer ajena casi una vida valiosa. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que queme sus vestidos? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que se queme los pies? Así sucede con el que se enreda con la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la toque. ¿Acaso no desprecian al ladrón, aunque robe para saciar su apetito cuando tiene hambre? Y si es sorprendido, pagará 7 veces y entregará todo lo que posee en su casa. Así también el que comete adulterio con una mujer es falto de entendimiento. El que hace tales cosas se destruye a sí mismo. Heridas e ignominia encontrará, y su afrenta será borrada. Porque los celos del hombre son su furor, y él no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ninguna restitución, ni consentirá, aunque sea grande tu soborno. Amantísimo Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, una vez más por la vida, por la salud, Señor. Delante de ti, Señor, nos presentamos, Señor, con humildad, Padre, dándote gracias, Señor, por todas esas maravillas que haces tú en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por rescatarnos. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias, Señor, por poner tus ojos sobre nuestras vidas, Señor. En esta mañana, Señor, yo te quiero pedir por los matrimonios. Yo te quiero pedir por todos aquellos que nos escuchan o por todos aquellos, Señor, que tienen familiares, Señor, que en sus matrimonios están pasando por dificultades, Padre. Padre, yo te pido, Señor, que tú, Señor, traigas la reedificación de los matrimonios, de las familias, Señor. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, mande tu espíritu, Señor, de paz, de armonía, Señor, de amor, Señor, en estos corazones, Señor, que tienen dificultades, ya sea por cualquier situación que estén pasando, Padre. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, utilices lo que el enemigo ha traído a estos matrimonios para destruirlos, Señor, que tú lo utilices, Señor, para nuestro bien, Padre, para que estos matrimonios tengan fuerzas y sean más unidos, Señor. Señor, es triste ver, Señor, que muchas veces como humanos, Señor, a veces tenemos nuestras parejas, Señor, que el 80% es cosa buena, el 80% son cualidades de esta persona, pero a veces, Señor, nos enfocamos solamente en el 20%, y muchas veces ese 20% es el que está causando que las familias se separen, las familias se destruyan, los matrimonios terminen, Padre. Señor, yo te pido, Señor, que tú hagas algo, Señor, en la vida de estas personas, en estos matrimonios, Padre. Yo declaro, Señor, bendición, Señor, yo declaro que el enemigo no viene más a tratar de destruir la familia, porque él sabe que destruyendo al matrimonio se destruye la familia, Padre. Señor, mi oración en esta mañana es que tú, Señor, pongas tu mano de milagrosa, tu mano de poder, de amor, Señor, sobre las vidas y por todos aquellos que tenemos matrimonio, Señor. Ayúdanos, Señor, también, Señor, a seguir manteniéndonos firmes, Señor, a ser sabios, Padre, querer a nuestras esposas, tratarlas, Señor, con delicadeza, Padre. Señor, ellas son un vaso frágil, Señor. Ayúdanos a entender eso, Señor. Padre, te lo pedimos. Y a todas aquellas esposas también que están pasando por tribulación con sus maridos, Padre. Señor, ayúdalas, Señor, a ser mujeres valientes, mujeres de decisión, mujeres, Señor, con sabiduría, Señor, para saber cómo llevar sus matrimonios, Padre. Señor, te lo pedimos, Señor, y en tus manos lo ponemos, creyendo, Señor, que tú vas a hacer algo, que tú vas a hacer un milagro, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Pues recuerden que nuestra página de internet, www.org, sigue siendo la misma, y vengan a visitarnos. Ahí están la manera de suscribirse a estos podcasts. Si estos podcasts están siendo de bendición para ustedes, pues corran la voz, por favor. Gracias por todos aquellos que se han tomado el tiempo de escribirme. Les agradezco mucho sus emails. Gracias por sus palabras de apoyo. Para mí es de bastante bendición el saber que pues este podcast está siendo de bendición para ustedes. Gracias, de veras. Gracias por todos aquellos que recientemente se han suscribido a este podcast. Bienvenidos. Esta es su casa, esta es su familia. Somos una familia virtual que, aunque no nos veamos cara a cara, somos un ministerio y somos una familia. Que estamos aquí los unos para los otros, para orar por unos, para estar unidos por medio de la palabra de Dios. Que eso es lo principal. Que Él nos conoce, somos sus hijos. Y aunque no nos conozcamos físicamente, nos conocemos en el espíritu, ¿verdad? Recuerden que esta palabra y este podcast no está promoviendo ninguna religión en lo absoluto. Simplemente estamos leyendo la palabra de Dios y tratando de caminar como la palabra lo marca, sin necesidad de religiosidad o de ritos o de cualquier otro tipo de creencia que pueda dividir o pueda bloquear tener una verdadera relación con nuestro Padre, porque eso es lo que Él quiere, que tengamos una relación real, sin religiosismo, sin nada. El tema de mi página, el tema de este ministerio es tener relación, no religión, porque las religiones dividen a las personas, dividen a los pueblos, dividen a las naciones, y Dios no es lo que quiere. Él quiere que nosotros seamos unidos. Por eso este ministerio no está promoviendo ninguna religión, sino que todos son bienvenidos, ya sean de una religión o ya sean de otra, ya sean de una doctrina o crean en diferentes doctrinas. Aquí todos son bienvenidos. ¿Okay? Si gustan contactarnos y gustan mandar un mensaje, ya sea de una pregunta o un comentario, una opinión, pues nuestra dirección de correo electrónico es bibliadiaria@gmail.com. Esa es la dirección donde nos pueden escribir. Y pues, amigos y amigas, pues yo los dejo. Los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Y recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.